Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Hasta las 5 en punto de la tarde te vamos a contar todo lo que está sucediendo en el ámbito deportivo en la provincia de Málaga en esta jornada de miércoles 10 de abril, en un día donde el Málaga y su entrenador Juan Ramón López Muñiz recuperan efectivos de cara pues a otra final que va a tener el Málaga que disputar este sábado frente al conjunto del Extremadura. Eric Morán y Yahar, pero son la cara en el conjunto blanqueazul. Ambos se entrenan con normalidad. La cruz sigue siendo Dani Pacheco, que sigue todavía entre algodones y no termina de recuperarse en estas últimas semanas. Hablaremos de ello, hablaremos de baloncesto, del Unicaja, que tiene esta semana de parón liguero y que este próximo fin de semana va a descansar. Estamos muy pendientes de esa final de la Eurocup que están disputando Valencia Basket y Alba de Berlín. La primera en la frente, el primer partido lo ha ganado el conjunto del Valencia Basket. Y ya ha avisado Jordi Bertomeu, luego lo vamos a escuchar, que este año solo 4 equipos de Liga CB podrían jugar la Euroliga. Por lo tanto, como Valencia gane la Eurocup, por mucho que Unicaja ganara la Liga CB, no estaría la próxima temporada en la Euroliga, la máxima competición continental. De todo ello hablaremos, como siempre, te doy la bienvenida, titulares, y arrancamos. Mira cómo se me ha quedado la boquita, Javi. Javier Bautista, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya tenés el coche preparado, ¿no?
Ya estamos aquí todos ya presto y dispuesto para la información en un día en el que nos tenemos que congratular por los datos que ha ofrecido el Estudio General de Medios, que en Málaga coloca a esta radio, a COPE más Málaga, como líder absoluta de la información.
Estás escuchando el programa líder de la radio deportiva malagueña, la cadena COPE, en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, y tanto las buenas como las malas, gracias siempre por estar ahí al otro lado del receptor, del transistor, del dispositivo móvil o del ordenador. Javi, ¿qué está pasando en esta jornada de 10 de abril con el Málaga, ya velando armas de cara a ese partido crucial, otro más frente al Extremadura?
Que hoy ha habido comida de los jugadores, la habitual comida de cada día en el comedor de la ciudad de Málaga, y se han visto a caras más alegres como las de Eric Morán y Jack Harper. Harper quiere estar y va a estar, hoy se ha metido con el grupo, y el centrocampista vasco se ha sumado hoy también al grupo, así que si todo transcurre con normalidad y todo va bien, los próximos días van a ser clave, así que Eric Morán en el medio sustituirá a Ndiaye y Jack Harper es posible que se alinee en punta junto con Blanco Lesio.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Dani Pacheco es otro de los jugadores que quiere estar, pero no acaba de recuperarse y lo tiene francamente difícil. Para este sábado Muñiz tiene varias dudas en las dos bandas. No hay zurdos y debería jugar Diego González en el lateral, pero eso tampoco es seguro. La otra duda está en la derecha. Cifus se perfila como titular. Iván Rodríguez perdería su puesto a favor del jugador granadino.
Y por cierto que el Málaga espera una buena entrada el sábado en la Rosaleda. Ya lo saben que el Málaga dedica el partido de este sábado del equipo extremeño a los niños. Les recordamos que no se van a poder ir entradas a la venta porque existe esa promoción para los grupos de animación con localidades a 5 euros para peñistas del Málaga, y el precio para los niños será de 5 euros para niños menores de 12 años. Todo por ganar a la Extremadura y todo para que evidentemente se le pueda ganar al equipo extremeño, como bien apuntaba Luis Hernández.
Bueno, todos los partidos son complicados, y más si aún si cabe con un rival que bueno, que se está jugando la permanencia. Yo creo que nos hemos cansado de repetirlo, es la igualdad de la categoría, y sobre todo lo estamos viviendo, ¿no? A cada equipo, ya no solo a nosotros, nos cuesta mucho sacar los partidos adelante, y sobre todo cuando te enfrentas con equipos que están abajo, se están jugando, pues como te digo, la permanencia. Van a venir aquí a enfrentarse contra el Málaga en la Rosaleda, probablemente a dar su mejor versión, pero a nosotros no nos coge de sorpresa, porque vivimos con esa situación desde el comienzo. Y como te digo, nosotros vamos a centrarnos única y exclusivamente en sacar esos 3 puntos.
Bueno, es lo que dice el futbolista del Málaga, Luis Hernández. Hablemos del rival, del Extremadura, entrenado por el mítico Manuel. Llega este sábado con la imperiosa necesidad de puntuar. Ya ganaron este pasado fin de semana al Almería y llegan a un punto de la salvación, de la permanencia. Suman 33 y están uno por debajo del Lugo, que juega con el Córdoba, también rival directo por la permanencia. No tienen ninguna baja, están al completo y es posible que repitan 11. Hoy ha hablado el mediocampista del equipo de Almendralejo, Gio Zarfino, así del Málaga.
Vamos de muy buena manera al Málaga y bueno, yo creo que haciendo las cosas bien como lo tenemos que hacer, no podemos llevar un buen resultado. La verdad que me tengo mucha fe.
Bueno, pues le tiene mucha fe el jugador del conjunto...
Gio Zarfino, que no Ceferino, ¿te acuerdas del mítico Ceferino?
Este
¿no?
es uruguayo que ha jugado casi toda la liga en el medio campo, además es un buen jugador. Vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto. La noticia de baloncesto es esta que les cuenta la cadena COPE. Jordi Bertomeu, consejero delegado de la Euroliga, ha confirmado que no volverá a ver más cuatro equipos de la ACB en la Euroliga y se mostró indiferente ante las críticas que se le hacen por parte de la Liga, por parte de la Liga Endesa, a ese nuevo calendario de la competición europea. Recuerden, Valencia ocuparía esa cuarta plaza si logra ganar la Eurocup, así que Unicaja en este nuevo territorio tiene muy difícil, por tanto, volver a la Euroliga. Escuchen a Bertomeu.
En el formato 18, el número más de 4 de un país es imposible. Si en un futuro hubiera más de 18, pero entonces ya entraríamos en discusiones sobre la compatibilidad con competiciones nacionales. Con competiciones nacionales de 18 es imposible tener más de 18 equipos en la Euroliga. Ya vemos las dificultades que hay con el actual formato, ¿no? Por tanto, pasar del número de 4 solo tendría sentido si la Euroliga en un futuro tuviera 24 equipos, cosa que no veo en el medio plazo.
Abre la puerta a una segunda plaza en Eurocup. Luego escucharemos las interesantes declaraciones del CEO de la Euroliga, Jordi Bertomeu. Unicaja necesita que el Valencia Basket, por lo tanto, no gane la final de la Eurocup si quiere tener opciones de clasificación para la próxima edición de la Euroliga a través de la ACB. Pero los taroñas de ayer hicieron los deberes. En el primer partido del playoff final ganaron por 14 al Alba de Berlín, 89-75, en un partido que quedó roto en el tercer cuarto, por lo que deja lo de Jaume Ponsarnau a una sola victoria del título continental. El segundo partido entre Valencia y Alba de Berlín se jugaría este viernes en el imponente Mercedes-Benz Arena de la capital alemana.
Bueno, y hablando en clave local, Casemiro va a poder trabajar estas dos semanas con toda su plantilla. Esa es la buena noticia, yo creo que esa es la noticia destacada, ¿no? Estas dos semanas que deben de ser pues muy buenas para el equipo, para ir recuperando sensaciones para Alberto Díaz, para Jaime Fernández, que vayan cogiendo ese tono en el tramo final de la liga regular y optar, recuerden, a la pelea por el cuarto lugar. Nunca se sabe lo que puede pasar en esa eliminatoria con Alba.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro, evidentemente. Y el tenista marbellí Adrián Menéndez sigue vivo en el torneo de Marrakech tras derrotar pues a Fernando Verdasco por 2-1. El octavo de final se verá las caras con el tenista japonés Taro Daniel, que ganó al alemán Micha Zverev de forma contundente por 6-3 y 6-0. Adrián Menéndez tuvo que remontar tras perder el primer set 5-7. Peor suerte tuvo el otro tenista malagueño, Alejandro Davidovich, que cayó eliminado frente al alemán Cole Schreiber.
Y fíjate la Fundación Rincón, la del Clínica Rincón, la que lidera nuestro buen amigo Manolo Rincón, que dedica su actividad, ya lo saben, a la salud y el deporte. Bueno, pues continúa su trabajo para la preparación de la primera carrera urbana Ciudad de Torre del Mar. Repito, primera carrera urbana Ciudad de Torre del Mar. Digo esto porque hay muchos personas normales de a pie, como tú o como yo, Emilio, que o como tú que estás detrás de la radio, que eres runners, ¿no? Bueno, pues ya lo sabes. Eso será este domingo por la mañana, una prueba que quiera financiar como cabecera de comarca dentro de los circuitos de 10 kilómetros, ¿eh? Eso será el domingo en Torre del Mar.
Bueno, runner o por lo menos intentar ser runner.
Intentarlo, ¿sabes? por lo menos intentarlo.
Es lo que intentamos
ponerte
más.
Ponerte la zapatilla, Emilio.
Más de uno, ¿eh? La zapatilla y la cinta en la cabeza. Exacto. Nosotros en el pelo no, nosotros la cinta en la cabeza para que el sudor no se nos vaya a nuestros ojitos preciosos. 3:08 de la tarde, además hoy da gusto salir a pasear, un poquito de viento, pero da gusto salir a pasear y correr por cualquiera de los paseos marítimos de la provincia de Málaga o cualquiera de las rutas que hay, los senderos, ¿no?, que hay en la zona de la provincia de Málaga, además senderos que te invito y que te recomiendo que a través de la web de la Diputación Provincial de Málaga seas capaz de visitar, ¿eh?, en la Gran Senda. Es muy recomendable. 3:09 de la tarde, todo esto ocurre en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga. Recuerda, nuevo dial, 97.1 de FM, somos líderes y te estamos eternamente agradecidos, ¿eh?, líderes de audiencia, según la última oleada del EGM, la primera de este año 2019. Y eso pues no sería posible si no fuera por tu presencia y por tu ayuda siempre a través del otro lado del dial. Mínimo alto en el camino y seguimos con todo el deporte malagueño. Recuerda, hasta las 5, a partir de las 4 de la tarde tenemos nuestra tertulia salsera, la de fútbol.
Tiempo. campo de juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 3 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Extremadura. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Deportes, Cope más Málaga.
Estar informado.
3 y 10 de la tarde, en la gran senda con los senderos. Javi, tú ya te has dado alguna rutita por ahí, ¿no?
Sí, hombre, claro, por aquí, por Málaga.
En Coín, la yo he hecho mucho la de la Cueva del Lobo, entre Villalmádena y Torremolino, que es el refugio del lobo, que es francamente recomendable.
Y si no, pues evidentemente el mayor de todo, que es el Caminito del Rey. Son 8 kilómetros y medio, me parece, que es una maravilla. Lo que pasa es que no hay entradas, ¿eh? Es una locura. Qué bien gestionado está y qué bonito es el paisaje.
Cuando subes la montaña, lo mejor es cuando vuelves, que ya vas bajando, vas cuesta abajo y después te has comido el bocadillo y vas para abajo, fenomenal. Así que no te quedes apalancado en la casa, ¿eh? Que hay un montón de carreras populares en la provincia de Málaga.
La de Torre del Mar que hemos contado anteriormente es muy buena, son 10 kilómetros y es ideal para los que, hombre, no son los novatos en esto, pero sí para el que ya lleva ya un tiempo corriendo.
Oye, por cierto, también que el 7 de mayo te recordamos que es la carrera de la prensa, que todavía te puedes inscribir, ¿eh? A través de la página web de la Asociación de la Prensa de Málaga, también en la web de los periódicos principales de la provincia de Málaga, o a través de dosalchip.es. El 7 de mayo se saca carrera por la libertad de la prensa. Bueno, ya sabemos lo que ocurre en el deporte malagueño, ahora lo que hacemos es acudir a ti a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Facebook.com/deportescope Málaga, Twitter @deportescope MLG. ¿Qué preguntamos hoy, Javi?
Bueno, hoy hemos preguntado, después de la encuesta que hicimos ayer, 84% cese de Muñiz, 16% que continúe el técnico, luego cambió.
Nada tiene que ver luego.
Nada
con
tiene
la
que ver luego.
Entrevistas telefónicas que tuvimos.
Exacto.
Hoy estamos tú y yo para hacer una encuesta del CIS, ¿eh?
Sí, sí, terrible. Bueno, Harper.
¿Sabes cuánto vale una encuesta del CIS?
No.
300.000 euros.
Ah, bueno, pues hay partidos políticos que la pagan para ello, ¿no? Para saber si van a ganar o no. Bueno, pues tú y yo eso lo podemos hacer
con... Por 150.000.
Por 150.000, que es la mitad. Bueno, vamos al lío. Preguntamos hoy. Harper ya está con el grupo. Ha vuelto a entrenar y es uno más. La gran pregunta es, ¿lo alinearía de titular el sábado junto a Blanco Leshuk? Susana Palma dice, este señor, entre comillas, hace ya meses que no tiene su cabeza aquí, así que no creo que sea lo más conveniente que jugase. La presencia de estos malaguistas, entre comillas, está de más en el equipo. El caballo de Altani dice, Muñiz seguro que no, yo sin ninguna duda lo pondría. El que sí sé que va a jugar seguro es nuestro Púgil. Este se ha convertido en el jugador número 12 por real decreto. La verdad que lleva razón este amigo. Alonso dice, sí, sí pondría a jugar a Harper, siempre y cuando esté comprometido con su equipo, a pesar de que está recién salido de la lesión. Tucilineo dice, mientras esté comprometido y lo dé todo en el terreno de juego, sí. Tony Bello dice, incluso jugar de blanco, si es necesario. Fíjate, la gente en Twitter, Juan Cagón Muñiz, es una cuenta fake, nos dice, no, que caliente grada para su nuevo equipo la próxima temporada. Andrés Pérez dice sí, y Alon y Paco Martín dice que sí, que pondría a Harper arriba junto con Blanco. Bueno, pues eso es lo que dice la gente por aquí. La verdad que todos le piden, sobre todo, compromiso. Si está comprometido, que juegue.
Bueno, pues ya veremos lo que ocurre el sábado.
El compromiso, yo creo que sobra decirlo que lo tiene el chaval. Otra cosa es que le salgan o no las cosas, pero... En el profesional va eso, ¿eh?
El viernes saldremos de duda primero con la convocatoria de Muñiz y el sábado ya veremos lo que ocurre. Y es la pregunta que te estamos haciendo hoy a través de nuestras redes sociales. Recuerda Facebook y Twitter. Estamos preguntándote precisamente por Harper, que vuelve al equipo. ¿Lo alinearías de titular este sábado junto a Blanco Leshuk? Pues ya sabes, opina y debate en nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde, ya sabemos lo que se cuece en el deporte malagueño. Ahora lo que hacemos es irnos de viaje de la mano de AGP Viajes.
Emilio, tengo una pareja que ya se va a Nueva York.
Anda.
Sí, tengo una pareja que ha llamado al 952-603-708. Dice, mira, nos casamos en verano, nos vamos a casar en verano, pero nos vamos a ir en septiembre a Nueva York. Pues así que ese viaje de boda se puede hacer a Nueva York, ya lo sabes. Mayo y septiembre, 5 noches, ¿eh? Vuelo directo desde Madrid. Régimen de alojamiento de hotel de 4 estrellas, uno de los mejores sitios de Nueva York. Y es una oferta con plazas limitadas y su precio es tan solo de 730 euros. Así que ya lo sabes, date el gusto de visitar una enorme ciudad como Nueva York, ya lo sabes, ¿eh? Te recordamos además que AGP Viajes tiene vuelos y estancias por toda Europa. Mírate en Semana Santa ahora en Estambul, del 17 al 21 de abril, el Puente de Mayo, el próximo Puente de Mayo, vete por ejemplo a Estambul, Capadocia. Pregunta por los cruceros, Islas Griegas, los fiordos, el Báltico, y obviamente no te pierdas los dos grandes viajes que van a tener próximamente. En septiembre Vietnam, todo incluido 12 días del 9 al 20 de septiembre, y ya lo sabes, ¿eh? El Perú, pregunta por Perú, 14 días y 13 noches, Cusco, Machu Picchu, Chachapoyas, línea de Nazca, Paracas, madre mía, ¿eh? Qué viajes y qué facilidades también te dan el pago AGP Viajes. ¿Dónde está AGP Viajes? Pues en esa, Emilio, nueva Alameda principal.
Hombre,
claro que sí, nueva Alameda principal.
Con farolas polémicas incluidas.
Exacto, agpviajes.com o en el 952-603-708.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes, 3:16 de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol y la vuelta de Morán y Harper. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, preparando ese partido frente al Extremadura, un partido evidentemente importante. Bueno, ya es que es un topicazo decir que todo lo que quedan de aquí a final de temporada son importantísimos para este Málaga Club de Fútbol. Noticias positivas en el apartado físico: Eric Morán y Jack Harper ya se entrenan con total normalidad, los dos se apuntan al partido decisivo de este sábado frente al conjunto del Extremadura. Partido, digo, decisivo porque evidentemente el Málaga está obligadísimo a ganar. Partido donde recuperan a estos dos futbolistas, tanto a Harper como a Eric Morán. Jack Harper recuerda que se perdió los dos últimos partidos, que había lesionado en la previa del encuentro frente al Sporting de Gijón del pasado 28 de marzo, por lo tanto lleva 13 días de baja. Se perdió el partido frente al Sporting, el partido frente al Granada. La culpa la tuvo una lesión fibrilar de tipo 1 en la cara posterior de su pierna derecha. En el caso de Morán, solo se ha perdido el partido frente al Granada con unas molestias en el gemelo de su pierna derecha. Estos dos jugadores ya están aptos. Los que siguen estando de baja son Dani Pacheco y Raiko Bresancic. En el caso de Dani Pacheco, te recuerdo que es baja por unas molestias. Aquí no especifican en el club que sea una rotura fibrilar ni nada por el estilo. Molestias en la cara posterior de su pierna izquierda. Pacheco está fuera de concurso desde que anotara el gol frente al Nazi de Tarragona. También, al igual que Harper, se ha perdido el partido frente al Sporting, frente al Granada, y va camino de perderse el partido frente al Extremadura. Y en el caso de Bresancic, que desde que ha llegado a Málaga siempre se ha entrenado con aparente normalidad, pues esta semana, que apuntaba a que podría debutar con el equipo malagueño, pues todo hace indicar que también va a ser baja porque sufre una lesión de tipo 1 en el sóleo de su pierna derecha. A estas lesiones pues se unen jugadores que siguen todavía de baja, como Juan Cari y Cone, que se pierde todo lo que queda de temporada por esa rotura en el aductor. ¿Qué pasa con las lesiones en el Málaga Club de Fútbol?
Es la gran pregunta.
Es la gran pregunta que se hace muchísima gente en Málaga. Luis Hernández, Cifu, prácticamente han parado buena parte de la plantilla por el asunto de alguna dolencia muscular. El caso de Harper, el caso de Morán, el caso de Ontivero, incluso también tuvo que parar Iván Alejo, Renato Santos, que fue de los primeros que cayó. Amula lo dejó aparte porque fue una rotura de menisco, pero el caso de lesiones musculares, Adrián González también tuvo que parar. Es que si te pones a relatar, siempre ha caído, prácticamente siempre ha caído algún jugador. Luis Hernández, ayer se le cuestionaba precisamente por el asunto de las dolencias musculares. Luis Hernández estuvo de baja 4 meses precisamente por una lesión en aducto.
Yo no lo veo así. Todos los equipos tienen percances y todos los equipos se lesionan. Al final estamos en una competición que se vive al límite cada día y nosotros estamos encantados con los servicios médicos que tenemos y no creo que sea ninguna cuestión alarmante.
Hombre, no es alarmante, pero sí cuanto menos es llamativo que hayan caído del orden de entre 14 y 15 jugadores.
En el caso de Málaga sí es alarmante porque son muchos los
claro,
que han caído.
Claro, esto no son 3 jugadores, 4 a lo largo de una temporada, que una temporada es larga. Una temporada tiene muchos meses de competición, muchos cambios de rectángulo de juego. Si estás jugando en un sitio donde llueve y donde la temperatura es fría, sueles cambiar de hábitos de entrenamiento y te puede más o menos sobrecargar. Pero hombre, es que el Málaga tiene para un estudio. Son entre 14 y 15 jugadores los que han caído por una lesión o por otra. Todas son musculares. Entonces, algo tiene que ocurrir, o por lo menos quizá algo no se está haciendo bien del todo, aunque la creencia sea la que hacer bien las cosas, que yo no dudo, evidentemente, pero a lo mejor hay un sistema que no se está haciendo bien.
Quiero conocer la opinión de un experto en el tema, es habitual comentarista nuestro, es entrenador de fútbol, es también licenciado en INEF en preparación física y tiene una amplia experiencia en este marco. Nuestro Paco González. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Paco, ¿hay algún tipo de explicación para esto o muchas explicaciones para esto? Porque daba Javi el dato de entre 14 y 15 jugadores que han caído ya lesionados muscularmente. Todas las semanas hablamos siempre de algunos. No son lesiones demasiado graves en la mayoría de los casos, de parar 1 o 2 semanas. Siempre hablamos de lesión tipo 1, que es la menos grave de este asunto. Pero, hombre, cuando son tantísimos jugadores los que van cayendo semana a semana, es para estar preocupado y para estar con la mosca detrás de la oreja, ¿no?
Sí, se puede estar. Lo que pasa es que yo no creo que sea de... Ya te digo, yo creo que la situación, podemos buscar infinidad de motivos, pero yo, a ver, yo conozco a los servicios de tanto de médicos como de preparación física, el preparador físico del Málaga, y yo creo que es una circunstancia que, bueno, está ahí, no hay que obviarla, pero no te podría decir exactamente el porqué. Yo sé que han cambiado mucho de terreno, que una vez entrenan en un sitio, que otra vez entrenan en otro. Eso también puede afectar, como ya hablamos la otra vez que también estuvimos en antena comentando un poquito todo el tema este. Y bueno, dentro de esa negatividad, sobre todo me baso en que no son lesiones, tipo 2, tipo 3, donde se requiere un gran espacio de tiempo para recuperarse, ¿no? Son lesiones que inmediatamente el futbolista en 15, 20 días, salvo la de Luis, ¿no?, que estuvo más tiempo, ¿no?
Luis,
y algunas,
sí.
Ahí va. Salvo esas dos, los demás han sido lesiones que normalmente el jugador se ha podido incorporar pronto, ¿no? Con lo cual es una circunstancia que normalmente, bueno, pues entra dentro de la normalidad. Otra cosa es que sea siempre el mismo tipo de lesión, el futbolista, entonces ahí evidentemente habría que buscar un origen, porque si eso sí que es ahí, habría ya más datos científicos, ¿no?
Son 16 jugadores, Javi, quitando fuera a Juancar, que se rompió pero por otra manera, son 16 jugadores, los más fuertes, Coné, que no hemos hablado de él, el caso de Cifu y el caso de Luis Hernández. Me imagino que todo tan profesionalizado, Paco, todo con los pulsómetros y demás, me imagino que todas las cargas de trabajo y todas estas cosas están súper medidas, ¿no?
No me cabe la menor duda que eso es así como tú lo acabas de comentar. El problema es que, bueno, yo creo que también dentro de todo, no sé hasta qué punto influye un poco todo lo que yo te comentaba antes, todos estos parámetros.
Y Paco, también un poco... y también tendrá que ver, y no acuso a nadie, tendrá algo que ver también el tipo de vida que pueden llevar los jugadores dentro y fuera del campo. Es decir, que si
por
yo
supuesto.
Me mejor de una manera otra peor la recuperación.
Sí, por supuesto, y evidentemente todo influye. Hombre, yo tengo claro que el Málaga tiene profesionales, yo no busco por ahí el origen, pero que evidentemente la pregunta yo te puedo contestar de que sí, eso es así, ¿no? Según cómo te cuides, y dicen algunos que según lo que comamos así somos, ¿no? Pues también como descansemos, como nos cuidemos y todo, pues evidentemente así la capacidad de recuperación y de no lesión existe. Pero yo creo que no hay que ir por ahí. Yo entiendo que los futbolistas del Málaga son profesionales y que evidentemente es un dato que está ahí, son muchas lesiones, pero no son lesiones muchas de gravedad. Uh-huh. Entonces, una circunstancia se te puede dar. Yo también intentaría meter ahí otro parámetro a valorar, como es el estrés, ¿no? La tensión que el futbolista del Málaga tiene por el tema de tener que ascender, porque eso está ahí, aunque ellos no hablen de ascenso, como no habla Muñiz, ¿no? Nunca se habla de ascenso, nunca tal, pero evidentemente el futbolista sabe a lo que viene a Málaga, tanto claro. Los que están como los que han venido este año. Ellos no vienen a un equipo que se les va a pedir estar en mitad de la tabla, ellos vienen con una urgencia de un equipo que acaba de ascender, que llevaba creo que uno desde el 2008 en primera división, que viene a jugar una Champions, etcétera, y aquí se viene a ascender al equipo. Y yo creo que también por ahí puedo buscar un tema de estrés, que eso, el que está en el deporte y vive de ello, sabe que eso influye bastante.
Paco, que ha sido un placer, como siempre, contar con tu opinión. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y un saludo fuerte.
Gracias. Es el contacto con Paco González. Ahora conectamos con el 89.8 de FM y seguimos de corrido.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Saludamos a los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM. Te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 en punto de la tarde estamos en Deportes COPE Málaga, en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, en el 882 de la onda media y, como siempre, en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Luego, a partir de las 3 y media, si quieres seguir enganchado al mundo del deporte, ya hasta las 5 en estos diales de COPE más Málaga, seguiremos con toda la información. Insisto, hasta las 5 en punto de la tarde, mandando el deporte malagueño. Acabamos de hablar con nuestro entrenador y nuestro preparador físico, Paco González, del tema de las lesiones musculares en el Málaga Club de Fútbol. Son muchos los jugadores que han caído durante esta temporada y hemos querido conocer la opinión de un profesional de la materia. Aunque hoy hay buenas noticias. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Porque Morán y Harper se apuntan al sábado, ¿no?
Sí, se apuntan al sábado. Quieren estar al menos, sobre todo Harper y Eric Morán. Esta mañana son noticias porque han vuelto de nuevo al grupo. Recuerden, Alejo no va a estar, Ndiaye tampoco va a estar y Rica tampoco va a estar. Son tres jugadores con los que no va a contar Juan Ramón López Muñiz. Recuperará, por tanto, a Eric Morán y a Harper, que se apuntan. Incluso creo que Eric Morán sustituiría a Ndiaye. Vamos a ver si sale con dos puntas Harper y Blanco ante el Extremadura y puede retrasar la posición al medio Adrián González. Y todo para ganar al Extremadura, que recuerden que viene a un punto de la permanencia y hay un Córdoba Lugo esta próxima jornada, así que va a venir muy muy con las pilas puestas el equipo extremeño. Y en el Málaga, Emilio, sobre todo la gran noticia es que poco a poco se va aligerando la enfermería, aunque siguen habiendo jugadores. Cuando no es la enfermería, es el comité de árbitros, en este caso, por las sanciones de acumulación de amarillas.
Sí, señor, de Alejo, de Ndiaye y de Rica.
De Rica, Rica, no Rica y Alejo cumplen ciclo y Ndiaye ha visto su segunda cartulina roja lo que va de temporada.
Y sí, desde luego que sí. Osasuna y frente a Granada, desde luego que sí. Y creo que Ndiaye ya va incluso por el tercer ciclo, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, pues así están las cosas en el Málaga Club de Fútbol. El rival, el Extremadura, que prepara también el partido frente al conjunto blanquiazul, con ganas de buscar su segunda victoria consecutiva tras la victoria frente a otro equipo andaluz, frente al Almería. También hablamos de baloncesto. Estamos muy pendientes de la final de la Eurocup. Recuerda que Unicaja este fin de semana no juega por este motivo frente a Valencia Basket y estamos pendientes de esa final de Eurocup, porque si gana Valencia Basket la final de la Eurocup, pues las vías para que Unicaja juegue la Euroliga están completamente agotadas y cerradas.
Emilio, una pregunta, si gana Unicaja la Liga, ¿tampoco iría?
Escucho a Jordi Bertomeu, que lo deja completamente claro. No más de 4 equipos de la Liga CB en Euroliga.
Al final, en el formato de 18, el número más de 4 de un país es imposible. Si en un futuro hubiera más de 18, pero entonces ya entraríamos en discusiones sobre la compatibilidad con competiciones nacionales. Con competiciones nacionales de 18 es imposible tener más de 18 equipos en la Euroliga. Ya vemos las dificultades que hay con el actual formato, ¿no? Por tanto, pasar del número de 4 solo tendría sentido si la Euroliga en un futuro tuviera 24 equipos, cosa que no veo en el medio plazo.
Si Unicaja gana la Liga CB, si Valencia gana la Eurocup, no jugaría Euroliga. La jugarían Valencia,
tiene
Baskonia,
tela, que el campeón español que tiene
y Real
tela que,
Madrid.
Tiene tela que el campeón español, por los destinos, que puede tener el destino, imagínate que Unicaja va pasando eliminatoria y se mete a la final y la gana. Imagínate. Bueno,
yo jugaría.
Yo
firmo que gané y por lo menos nos
damos,
el gustazo de salir por la calle malagueña a celebrarlo. La Unicaja que prepara el partido frente al Breogán de Lugo del 21 de abril, que es una pasada todavía lo que tiene Unicaja por delante de Parón. Y por cierto, que un tenista marbella, Adrián Menéndez, sigue vivo en el torneo de Marrakech. Ha derrotado a todo un campeón de la Copa Davis, como es a Fernando Verdasco, y lo ha hecho por 2 sets a 1. Así que enhorabuena para el marbella y para Adrián Menéndez. Son prácticamente las 3:30 de la tarde. Si quieres seguir enganchado al deporte malagueño, desde ahora hasta las 5 lo puedes hacer en los diales de COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de Onda Media, y recuerda cope.es/Málaga. No te desconectes.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
FC & Co, tu centro de marcas de moda en Málaga, Diesel, Replay, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani. Las encontrarás en las tiendas FC & Co de Centro Comercial La Cañada, Miramar, Plaza Mayor y Muelle 1. Y un 20% de descuento al pagar si dices que nos escuchas en COPE.
Consigue con Sur 4 piezas de batería de cocina a la piedra de aluminio extrafuerte para todo tipo de fuegos. Olla de 22 centímetros, cacerola de 20 centímetros, cazo de 18 centímetros y tapa mediana adaptable a 20, 22 y 24 centímetros. Muy ligera y con mango italiano, con la garantía de la marca Stark. Haz tu reserva antes del domingo 14 de abril en tu punto de venta. Batería de cocina por solo 29,95 euros con Sur.
Pastelería Patelín. Da sabor a la Semana Santa con sus torrijas, nazarenos y chocolates. Pastelería Patelín, Avenida Carlos Saya 1 y Atarazanes 10.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y Alaurín de la Torre.
Corre el domingo 5 de mayo por la libertad de prensa. Una ocasión única para recorrer el centro histórico de Málaga en un itinerario de 7 kilómetros. Inscríbete en dorsalchip.es. Los primeros 300 tienen descuento. Organiza Asociación de la Prensa y Colegio de Periodistas de Málaga. Patrocina Diputación Provincial. Colaboran Ayuntamiento de Málaga, Fundación Unicaja, El Corte Inglés y Hospital Quirón Salud. Corre el 5 de mayo por la libertad de prensa.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:32 de la tarde, ya he corrido hasta las 5 con toda la actualidad del deporte malagueño. Enseguida seguimos con la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Ahora lo que hacemos es irnos a comer al restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Claro que sí, Emilio. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. ¿Que dónde están? Madre mía, se está preparando la Semana Santa muy bien en ese restaurante malagueño. Están en Alameda de Colón, en el centro de Málaga, en el número 22, con gran variedad de carnes. ¿Qué carnes más buenas tienen, eh? Y qué pescados a la brasa. Postres caseros realizados en horno de leña, con la mejor leña de la zona, para degustar los mejores platos con el mejor sabor. Así que ya lo sabes, merece la pena de ir y degustarlo. Cómo se come de bien en la Alpujarreña, ¿eh? Y recuerda que tienen una variada y extensa carta de vinos, de menús, de tapas y todo al mejor precio. Restaurante Alma Alpujarreña te informa que ya tiene nuevos menús para empresas y para comidas con amigos. ¿A dónde están? Pues en Alameda de Colón número 22, en Málaga Centro, en el 691-069-924. O en el 951-436-632. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, para chuparse los dedos. Te lo dice el koala.
Y yo estoy muy harto, no quiero hacer nada.
3:33 de la tarde, seguimos con todo el deporte malagueño, como digo, ya de corrido hasta las 5 en punto. A las 4 viene nuestra habitual tertulia de fútbol. En el día de hoy tenemos tertulia de fútbol con Mariano Nogales, con Juan Antonio Morgado y con Javier Olmedo. Tertulia que, como digo, dará comienzo justo después de los servicios informativos. Tenemos todavía muchas cosas que hablar y que comentar, como por ejemplo el estado de nuestro Málaga Club de Fútbol y todo lo que tiene que ver con el conjunto blanquiazul, porque claro, el Málaga está obligado a ganar, pero también está obligado a ganar a Extremadura, que es una situación complicada, ¿eh?
Pues sí, Emilio Guerrero, está obligado a ganar el Málaga al Extremadura, no le queda otra, por mucho que tengamos que animar de fuera y por mucho mensaje muy corporativista que mandó el club ayer por las palabras que ahora van a escuchar de nuevo de Luis Hernández. Hoy el Málaga ha enviado a través de las redes sociales una foto de una comida en el Ciudad de Málaga. Esa comida se hace todos los días. Todos los días el Málaga tiene habilitado una especie de buffet, de mini restaurante. Esto es muy común ya desde la época de Manuel Pellegrini, que se quiso instaurar, ¿no? Que los jugadores pasaran, bueno, pues mucho tiempo, que el desayuno lo hicieran ahí, que el entrenamiento, que la comida, que la recuperación se hiciera ahí. Y entonces, evidentemente, es así. Bueno, pues dicho esto, Luis Hernández dice que esto es de todo. Por eso el club ya ha querido mandar ese mensaje de unidad con una comida en la que, curiosamente, en esa comida, pues había jugadores como Miguel Torres o Zen Gonen, que muchos de los aficionados, cuando han visto una foto, se han sorprendido.
Bueno, como mi parcela es la de futbolista, es la que puedo controlar, cuando me toca salir a hablar, intento comunicar un poco el sentir del vestuario, ¿no? Ni más ni menos. Sé admitir cuando una derrota es dolorosa y sé admitir cuando el equipo es una manera regular, ¿no? Sobre todo transmitírselo tanto a vosotros como a la afición, ¿no? Que quizá no vive el día a día y no vive el trabajo del grupo. La parcela que no puedo controlar no me voy a meter, pero el mensaje que sí me gustaría trasladar hoy es que después de una derrota dura, el equipo trabaja de la misma manera que lo lleva haciendo hasta ahora para estar en una posición muy buena para pelear por el objetivo que todos nos habíamos marcado y que todos sabíamos desde el principio que nos iba a costar mucho, que íbamos a tener momentos complicados, que íbamos a sufrir derrotas inesperadas, que nos iba a costar ganar los partidos. Nada de esto nos sorprende, ¿no? Entonces, como te digo, el equipo está preparado para afrontar este tramo final, pero teniendo muy claro que debemos hacerlo partido a partido. No es una cosa de jugadores, director deportivo y presidente. Yo creo que es el Málaga, ¿no? Y el Málaga son los jugadores, son los directores deportivos, el presidente, la afición, vosotros, los periodistas. Yo creo que es un todo, ¿no? Y un todo que entre todos juntos debemos pues devolver al equipo donde se merece.
Bueno, pues estas las palabras de Luis Hernández, de volver al equipo donde se merece. 3:36, vamos a echarle un vistazo también un poquito al Extremadura, al equipo que nos visita este próximo sábado en el Estadio de la Rosaleda. También se espera, ¿eh? Presencia de aficionados desde Almendralejo para ver a su equipo en la Rosaleda. Vamos a hablar del conjunto rival del Extremadura y hay un malagueño que es historia, ¿eh? Precisamente del Extremadura. Ha conseguido dos ascensos a Primera División de la mano del Extremadura y además es malaguista y malagueño también de pro. José Antonio Padilla. Padilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, te digo que todavía por allí, cuando yo pregunto por Padilla a mis compañeros de COPE Almendralejo, me dicen, ¡oh, Padilla, que es una institución!
Sí, la verdad que fueron grandes momentos, grandes años los que pasamos allí. Gracias a Dios tuvimos la suerte de estar en la mejor época de Extremadura, club de fútbol, y la verdad que fueron muy muy bonitos los años aquellos.
La época dorada del Extremadura, ¿eh? Con esos dos ascensos a Primera División, con Ortuondo y con Rafa Benítez, ¿no?
Sí, la verdad que primero fue con Josu, que después de pasar un año malo el año anterior que estuvimos a punto de descender, al año siguiente se firmó a Josu y ese año pues ascendimos, después de haber ascendido de segunda a segunda A, volvimos a ascender de segunda a primera, ¿no? Descendimos y volvimos a ascender con Rafa Benítez. Hicimos una gesta que pocos equipos pues la han conseguido, ¿no?
Desde luego, con el mítico Pedro José, ¿eh?
Con Pedro José, Manuel, Tirado, la verdad que Amador, la verdad que un buen grupo, sobre todo el grupo humano que había, que era lo primordial, ¿no? Y en aquel momento, luego ya vinieron la época de los argentinos, como ya con Cookie,
Coqui Silvani, Duré, ¿no?
Sí, Duré, Rueda, Mono Montoya, ya la verdad que Pepe Basualdo, la verdad que ya luego hubo ya más nombre, ¿no? Pero lo que sobre todo al principio, pues equipo donde realmente merece la pena era por la calidad humana que tenía, ¿no?
Desde luego, mucho ha llovido desde entonces. El Extremadura, pues ahora es un equipo que intenta también sobrevivir, ¿no? En esta segunda división, y lo hace encomendándose, pues, a un jugador histórico del club como tú, jugador con el que tú has compartido vestuario, que es Manuel. No sé si has podido hablar con Manuel, con el mítico Manuel, que creo que llegaba ahí procedente del Deportivo de La Coruña en su etapa de jugador, que ha cogido un toro complicado, ¿eh?
Sí, mira, nosotros hace tres años era el 20 aniversario del primer ascenso a primera, y tuvimos un partido contra el Betis que realmente jugamos los veteranos, porque fue el primer partido de primera división que se jugó en el estadio Francisco de la Era, ¿no? Y en aquel momento Manuel no pudo venir ese año porque Manuel estaba jugando a la promoción de ascenso con el Deportivo B. Y entonces no nos pudimos ver, pero bueno, él mandó un mensaje, estuvo con nosotros desde la distancia, y la verdad que una persona maravillosa, ¿no? Y como entrenador es una persona muy cualificada, sobre todo lo mejor que yo pienso que ha podido transmitir es los valores realmente que tiene el pueblo, a pesar de ser tan pequeño, cómo se vuelca absolutamente con su equipo, ¿no?
Desde luego, y parece que ha revitalizado un poquito a Extremadura. Es el tercer entrenador de la temporada. Empezó Saba, llegó Rodri, ahora está él de nuevo capitaneando la nave, y el otro día el triunfo frente a Almería parece que le da de nuevo alas, ¿no?, para la salvación.
Sí, por eso te digo, no sé a nivel técnico ni a nivel táctico, la verdad que lo desconozco, porque lógicamente lo tuve como compañero, como futbolista, no como entrenador, pero seguramente me ha dicho el nivel 1 y nivel 2 lo hice yo en Extremadura con él, ¿no? Lo que sí, es una persona muy con una capacidad de trabajo brutal, y sobre todo una capacidad de transmitirle al jugador que realmente se pueden conseguir los objetivos. Yo creo que eso es, entre él y Pedro José, será las bazas principales que ellos tienen haciendo para que el club y los jugadores, pues, que se sientan queridos y se sientan capaces de poder, yo supongo que estarán hablando sobre todo de etapas anteriores, que se puede conseguir las cosas, ¿no?
Ahí tienen dos jugadores de nivel, ya en el caso de su carrera, como Diego Capel y Reyes, que están teniendo, pues, de momento un papel francamente secundario, pero luego tienen jugadores expertos que pueden hacer daño a cualquier equipo. Lo que sí está claro es que está notando, como cualquier equipo, la baja de su goleador, de Enrique Gallego, ¿eh? 15 goles, sí, en la primera vuelta, y eso, pues, evidentemente a cualquier equipo le afecta, ¿no?
15 goles y que sigue siendo más demorado.
Correcto.
La segunda, que es increíble, ¿no? A estas alturas, desde enero que se marchó, y que todavía no haya habido ningún futbolista en segunda de que haya podido lograr esa cifra, ¿no? Es complicado, pero bueno, ahí se ve la calidad deportiva que tenía Enrique Gallego. Y ahí está. Lo que pasa es que hay futbolistas también que están en la sombra, que ahí hay muy buen nivel en el Extremadura. El proyecto que se encabezó, la verdad que ahí hay unos mimbres y una capacidad de detrás que sí se está haciendo las cosas correctamente, ¿no?
Desde luego. Oye, ¿cómo estás viendo al Málaga, Padilla? ¿Hay que ponerse nervioso o no?
Pues yo qué sé, yo la verdad que últimamente me pongo un poco, no por nada, sino porque, es más, de hecho estoy con vuestros compañeros de 101 y la verdad que hacemos el prepartido y siempre hablamos de lo mismo. Yo confío en el Málaga 100%. Tengo plena seguridad en el míster y en la capacidad de trabajo que tiene la plantilla, y sobre todo el míster, que ya lo conocemos, ¿no? Pero es verdad que viendo los últimos acontecimientos a veces te crea un poquito dudas, ¿no? Sobre todo porque es normal. Se ve que a veces como que no tenemos un modelo de juego, que la segunda es la segunda. La segunda es desde el minuto 1 hasta el 90 hace correr más que el contrario, y las que tiene, pues, aprovecharla, ¿no? Es complicado, la segunda es muy complicada, pero bueno, para eso hay una capacidad y una plantilla suficiente como para que, sobre todo, es una lástima que semana tras semana se estén desplazando cantidad de aficionados, que tenemos una gran afición, y que, bueno, pues no se le pueda dar la victoria que se merecen, ¿no?
Desde luego, es lo que el sentir, yo diría que tiene que haber prácticamente todo el mundo con este Málaga Club de Fútbol. Quedan 9 finales por delante, pues a ver si los equipos van pinchando y sobre todo para que el Málaga gane los partidos de casa, porque es que en casa donde se está marchando las opciones de ascenso de este Málaga, ¿eh?
Claro, sí, la lástima es eso, ¿no? Que empezó el equipo intratable en casa y se cambió un poco las tornas, luego en casa fue flaqueando y obteniendo resultados fuera, y sobre todo últimamente las dudas es que no se están consiguiendo de 3-3 y se están obteniendo muchos empates, sobre todo en casa, que es donde estaba siendo inexpugnable, pues está dejándose marchar bastantes puntos, ¿no?
Desde luego, pues a ver lo que ocurre este sábado, ahí estará la cadena COPE para contarlo, y lo que ha sido Perfecto. Un placer es hablar de nuevo con José Antonio Padilla. Oye, Padilla, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Sigue relacionado con el fútbol o no?
Bueno, ahora estoy con el fútbol, con los veteranos cuando puedo, cuando el trabajo y mi vida personal me lo permite, y ahora lo que sí estoy jugando bastante a fútbol.
Ah, ¿sí?
Estoy desarrollando un poquito ahí, estamos en Cerro del Águila, en Mijas, hemos creado el Club Cerro del Águila de fútbol, y la verdad que ahí estamos muy divertido, no hay patadas, no hay nada, y sobre todo se mejora, bueno, que ya a estas alturas es muy divertido, sobre todo para los que hemos jugado al fútbol, que no hay competitividad, ¿no? Uh-huh. La competitividad es contigo, y ahí tenemos un buen grupo humano que estamos trabajando ahí para que este deporte se vaya conociendo cada vez más,
¿no? Oye, el fútbol, ¿y jugáis igual en un campo de golf normal y corriente?
Es un campo de golf con una pelota de fútbol, y el hoyo tiene 53 centímetros, uh-huh. Y es par 3, par 4, par 5, exactamente igual que el golf. La puntuación es igual que el golf, y bueno, pues la verdad que es muy, muy, muy divertido.
¿Y la pelota se detiene bien también?
La pelota es la de fútbol 11. Sí, o sea, tiene que tener más cuidado, lógicamente, para ser más grande. Como haya viento, pues se para menos, sobre todo según los campos. La verdad que el campo este, tenemos la suerte de tener prácticamente uno de los mejores campos a nivel nacional, uh-huh. ¿no? De fútbol.
¿Y se te da bien o no?
A mí sí, gracias a Dios. Bueno, todos los que hemos jugado fútbol un poquito técnicamente, se nos da bastante bien. Ahí tenemos a Sergei Simonenko, jugador ucraniano, también está jugando con nosotros. Ador también, Manu de vez en cuando. Manu Sánchez viene de vez en cuando. Mm. Y la verdad que hay un grupo muy majo de que entrenamos ahí y jugamos.
Yo lo mismo, el primer golpe, lo mismo lo doy bien. Ya luego a la hora de afinar con el hoyo ya lo veo más complicado.
No, al revés, más fácil. ¿Sí? Es interior, solo abriendo un poquito el aductor, y hay que incluso le puedes dar de puntera, ¿eh? Hay muchos profesionales que le dan de puntera. Tenemos como futbolista Fabián Ayala, que quedó tercero en el Mundial, que se jugó en Marrakech.
Ajá.
En diciembre, sí.
Bueno, pues ya nos irás contando, ¿eh?
Sí, cuando quieras.
Padilla, que ha sido un placer. Abrazo fuerte.
Un abrazo
igualmente,
grande.
Hasta luego. Adiós, es José Antonio Padilla, fue jugador del Málaga, malagueño, salió de la cantera del Málaga, vivió el peor momento del Málaga con la desaparición, recabó la cantera del Sevilla, llegó a debutar con el primer equipo del Sevilla y luego a partir de ahí Extremadura, sube a primera división, juega en el Albacete también varias temporadas y acaba retirándose en el Terrassa. El contacto también con una persona que ha defendido las dos camisetas, Padilla, camiseta del Málaga, camiseta del Extremadura. 3:46, vamos a escuchar a Basti porque mañana a las 9:30 el Málaga va a realizar su habitual campaña de donación de sangre y también este año donación de médula. Basti, representante de la Fundación del Málaga Club de Fútbol, pues invita a todas aquellas personas que quieran estar mañana donando y echando una mano a todas las personas que acudan a la puerta número 8, a la Rosaleda, a partir de las 9:30 de la mañana. Te vas a llevar dos entradas para el Málaga Extremadura y si donas además médula, un balón malaguista. ¿Lo explica Basti mejor que
yo? El Málaga, a través de su fundación, llevará a cabo este jueves, el día 11 de abril, una jornada de donación de sangre y médula. Se va a celebrar en la Rosaleda, en la puerta número 8. El horario va a ser de 9:30 a 2 y de 4:30 a 9 de la noche. Cada donante, pues bueno, va a percibir dos entradas para el Málaga Extremadura del sábado a las 4 de la tarde. Y el que haga el doblete, pues de sangre y médula, pues va a tener un balón malaguista.
pues todos invitados, ¿eh? A partir de las 9:30 a.m, puerta 8 del Estadio de la Rosaleda. 3:48, lo diré bien. Hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto. Escuchamos a Bertomeu y le mandamos también ánimo al equipo femenino de la Sisa Lorín de la Torre.
Beluga Restaurante, tu templo gastronómico en el corazón de Málaga. Prueba la nueva carta de arroces a mediodía en nuestra tranquila y acogedora terraza en la Plaza de las Flores. Reserva en Beluga Restaurante y tendrás 3 horas de parking gratuito.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Sí?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Según la baronesa Thyssen, el Pimpi es su tierra. El cantante Javier Ojeda asegura que el Pimpi es el sabor de Málaga. Y la singular Gloria Fuertes dedicó su barril a Paco Campos, a su vino y a su alma. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Ahora tu coche puede ser tu móvil. Conéctalo al nuevo Fiat Tipo 5 Puertas y disfruta de todas las aplicaciones de tu smartphone. Llévate un Fiat Tipo 5 Puertas desde 9.800 euros con 4 años de garantía.
Fimálaga, Camino San Rafael 39.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951-21-4361.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:49, vamos con el baloncesto. Y la última de Unicaja. Venga, vamos con la toalla del mundo del baloncesto. El Unicaja de Málaga tiene semana tranquila, afinando la puesta a punto de cara al 21 de abril, ese partido frente al Breogán de Lugo. Y la noticia pues está en Valencia, se está jugando la final de la Eurocup. Ayer ganaba con bastante comodidad el Valencia Basket al Alba Berlín, lo hacía por 14 puntos en un partido donde prácticamente quedaba resuelto en el tercer cuarto, iban igualado a 49 y en un momento Valencia Basket endosó un parcial demoledor al Alba de Berlín. Y ahí pues prácticamente quedó finiquitado el partido. La noticia, como digo, está en Valencia porque lo ha dejado claro Jordi Bertomeu. Si el Valencia Basket gana la Eurocup, pues Unicaja no tendrá ningún tipo de opción, ningún equipo de ningún tipo de opción de estar la próxima temporada en la Euroliga, ni siquiera ganando la Liga ACB. Quiero que vuelvan a escuchar el corte de Jordi Bertomeu dejando claro que con una Euroliga con 18 equipos no habrá 5 equipos españoles en la vida jugando la Euroliga.
Al final, en el formato de 18, el número más de 4 de un país es imposible. Si en un futuro hubiera más de 18, pero entonces ya entraríamos en discusiones sobre la compatibilidad con competiciones nacionales. Con competiciones nacionales de 18 es imposible tener más de 18 equipos en la Euroliga. Ya vemos las dificultades que hay con el actual formato, ¿no? Por tanto, pasar del número de 4 solo tendría sentido si la Euroliga en un futuro tuviera 24 equipos, cosa que no veo en el medio plazo.
Bueno, no lo ve a medio plazo Jordi Bertomeu, que también habla de 2017. Claro, algunos dirán, pues es que han habido, con este formato de 18 equipos, sí ha habido 5 equipos jugando la Euroliga en la Liga ACB. Recuerda, Unicaja ganó la Eurocup en ese año 2017 y Valencia Basket ganó la Liga ACB. Por lo tanto, se juntaron estos dos equipos, Valencia y Unicaja, y los 3 clásicos de licencia de Euroliga, el Real Madrid, el Barça y el Baskonia. Bertomeu dice que aquella ocasión, 2017, fue una excepción.
Esto ya lo dije claro bastante tiempo, fue una excepción el año de nuevo 5 equipos españoles, fue una excepción merecida porque el año anterior, como consecuencia de la reducción de 24 a 16, el equipo de ACB quedó fuera y por tanto el año siguiente tuvimos que hacer una excepción para compensar a la ACB porque eso era lo justo. Una vez compensada, a futuro tendremos 4 españoles, que me parece que ya entiendo que desde España no se ve así, pero si uno va a Italia, seguramente, lo digo porque tengo a Andrea ahí atrás, seguramente podría decir, hombre, yo solo tengo uno y además no tengo ninguna posibilidad de tener un segundo. Pues hombre, yo creo que tenemos que valorarlo así.
Bueno, eso es lo que dice Bertomeu, lo que dice el CEO de la Euroliga, que abre otra vía para que Unicaja u otro equipo pueda estar en Eurocup en próximas temporadas. Y es que a través de Eurocup parece ser que puede haber una segunda plaza para Euroliga.
Pero sí veo en el futuro cercano un cambio en relación al acceso de la Eurocup a la Euroliga. Nosotros creemos que el nivel de la Eurocup cada vez es más grande, esto gracias a los equipos que tenemos que entienden el valor de esta competición, pese a que hace unos años tuvimos algún momento de dificultad que no tenía nada que ver con el deporte, pero ahora que ya la situación se ha normalizado y se confirma que la Eurocup está teniendo un nivel muy importante, estamos en un momento donde estamos estudiando la posibilidad de que haya dos equipos de Eurocup que accedan a Euroliga e incluso buscar algún mecanismo que permita resolver algo que es necesario resolver, que es la situación injusta desde el punto de vista deportivo, de que a veces el campeón de la Eurocup no tiene opción, cuando juega a la Euroliga, no tiene opción de volverla a jugar, porque se queda prácticamente estancado en la Euroliga y al año siguiente pues no la puede jugar, ¿no? Por ejemplo, el Darussafaka este año, que no tiene ninguna otra posibilidad de jugar la Euroliga en el próximo. Por tanto, estamos buscando esta solución. Esto pasa por tener dos equipos de Eurocup a Euroliga y después buscar un mecanismo, digamos, de que permita que si un equipo de Eurocup tiene una buena actuación en Euroliga, pues puede de alguna manera permanecer deportivamente. Esto es fundamental, tener dos equipos. Con un equipo es imposible hacerlo.
Bueno, pues a ver qué formatos es el que se plantean para esa situación. Hace años se habló de un sistema de ascenso y de descensos. Eso al final quedó en papel mojado. Y a ver qué ocurre. Si, por ejemplo, el caso de Unicaja, el año pasado hizo una Euroliga bastante decente, quedó noveno, si eso le hubiera valido para haber repetido, aunque por vía CB no se hubiera clasificado. Veremos a ver la explicación y la solución que dan a través de la Euroliga. Tiene claro Bertomeu que una liga a 24 equipos, donde también podría tener cabida un quinto equipo español, es francamente complicado.
Bueno, nosotros no estamos pensando ya en ampliar el número de equipos. Yo creo que el número 18 nos mantiene un buen equilibrio entre la calidad y la distribución del territorio de la competición. Yo creo que en el futuro, si se incorporan otras ciudades, sería más como consecuencia de sustituciones, más que como consecuencia de ampliación del número. Creemos que mientras haya la compatibilidad de las ligas nacionales y la Euroliga, que me parece que es un hecho obvio que tiene que estar, ir más 18 es imposible.
Bueno, pues ahí están las palabras de Jordi Bertomeu. Por lo tanto, como Valencia Basket gane la Eurocup, que es algo ya que se puede barruntar, lo puede finiquitar este próximo viernes en Berlín, pues Unicaja dice adiós a sus opciones de ganar la, o de jugar la Euroliga, mejor dicho. Pero insisto que si gana la Liga CD lo vamos a celebrar exactamente igual, aunque no juguemos la próxima temporada la Euroliga. Así que todavía hay metas, ¿eh?, por que pelear en la Liga CD para el equipo malagueño. 5 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. El Unicaja preparando ese partido, como digo, frente al conjunto del Valencia, del Breogán de Lugo, para el 21 de abril, o sea que todavía le queda mucho por delante. Vamos a seguir hablando de baloncesto, en este caso de baloncesto femenino. Tenemos que hablar de la Sisa, a Laurín de la Torre. Ahí está nuestro presidente, Juan Pedro Parra. Juanpe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy contento porque si justo después de hablar con Jordi Bertomeu, hablas con Juanpe Parra de las Sisas, que estamos en un nivel muy importante.
Para que tú veas el nivel que te pongo, Juanpe, y el nivel que ponemos al club, porque le tenemos mucho cariño a vuestro club de baloncesto, a la Laurín de la Torre, que lamentablemente, Juanpe, nos ha dejado pues un mal sabor de boca finalmente, porque habéis estado toda la temporada fuera de los puestos de descenso y habéis ido a caer justamente en el peor momento de la temporada, ¿no? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, no lo llevamos bien porque nuestro objetivo deportivo evidentemente era la permanencia, pero por otra parte, para nosotros era un reto, era una casualidad del baloncesto, se conjugaron los astros para que pudiéramos llegar a Liga Femenina 2. Lo hemos disfrutado tanto, lo hemos vivido tanto, hemos saboreado cada momento, que para nosotros ha sido una temporada tan mágica, que el recuerdo va a quedar siempre. Y eso es lo que queremos que se quede.
Oye, ¿qué ha pasado en el tramo final de temporada, Juanpe? Porque, ya digo, habéis estado siempre ahí, una o dos victorias por encima del descenso, y habéis ido a caer en ese momento tan complicado y con resultados que desde fuera se veían bastante extraños, ¿no?
Bueno, yo creo que han pasado dos cosas. Primero, que nosotros teníamos un equipo potente, basado mucho en una americana, en Jasmine Lunkin, sí. Y esa americana yo creo que al final se nos ha desinflado un poco. Creo que porque no tenía quizá la suficiente experiencia, era la primera que salía de casa, por algunos motivos personales. Y entonces el resto del equipo no ha sabido sobreponerse, aunque fuimos capaces de ganarle al 64 ya la vuelta, que será fácil. Fuimos capaces de ganar a Lanzarote en casa, que habíamos perdido en la isla. Al final nos ha faltado realmente una victoria. Y cuando nos lo jugábamos todo, fue en casa contra Raqqa Granada, perdimos por 5 puntos. Si ese partido lo hubiéramos ganado, nosotros estaríamos ahora mismo con la permanencia, no sabiendo lo que podía pasar la próxima temporada, porque dependíamos de muchas cosas. Entre las cosas, que esta liga es muy difícil, pero yo no le puedo echar la culpa, desde luego, a una sola jugadora como Yasmín, pero yo creo que ha habido mucho del bajón que ha dado ella, ha habido mucha repercusión en el resto de las compañeras.
Juanpe, esto es un paso atrás para, si Dios quiere, dar dos adelante, que el proyecto de Laurinda Torres seguirá ahora en Primera Nacional y con el objetivo de intentar volverlo más pronto a la categoría perdida, ¿no?
Ah, vale, nuestra vocación de club, evidentemente, es un club de cantera. Nosotros estamos aquí, ya digo, porque el año pasado le ganamos a Unicaja, le ganamos a la Galera y ascendimos. Entonces, nuestra vocación real es que de 190 y tantos jugadores hemos pasado a más de 300 que tenemos en el club y somos un servicio público de Alaurín de la Torre. Es cierto que nosotros, como hemos hecho un buen trabajo en el baloncesto femenino, lo vamos a potenciar la próxima temporada desde la categoría de niñas nacidas en el año 2005 en adelante, y vamos a tener un buen equipo. Pero también es verdad que nosotros hemos sido los precursores, hemos sido los que hemos ponido las cosas del baloncesto, los pioneros en fichar una primera jugadora americana en llenar pabellones, porque hemos tenido una afición impresionante. Entonces, si nosotros hemos servido para que el resto de equipos, que ahora mismo se la van a jugar Estepona y Unicaja, se la van a jugar en la fase de ascenso, si alguno de esos ya subiera y tuviera la posibilidad de ir más arriba, pues nosotros estaríamos encantados de haber colaborado en que el baloncesto femenino profesional haya empezado.
Desde luego.
Que no quita que nosotros queremos hacer un gran equipo para vivir otra vez la aventura que vivimos el año pasado, y si volvemos a ascender a Liga Femenina 2, intentaremos jugar otra vez, por supuesto.
Desde luego. Juan Peca, ha sido un placer, que para adelante, ¿eh?
Muchas gracias a todos.
Abrazo gracias, fuerte, genial. Juanpe, abrazo fuerte, gracias. El saludo para las chicas de Laurín de la Torre. Casi 4 en punto de la tarde, servicios informativos, y regresamos con nuestra tertulia de fútbol. No te desconectes.